Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Hoy os hemos preparado una travesía muy especial, un programa un poquito diferente, un programa completito que vamos a dedicar a una escritora mexicana, escritora, novelista, poeta, socióloga, historiadora. Hablamos de Cristina Rivera Garza, que justo hace unos días acaba de recibir el premio Pulitzer del 2024 por una de sus obras, El invencible verano de Liliana, un libro en el que narra el asesinato de su hermana hace ya unos cuantos años a manos de su entonces expareja. Vamos a dedicar todo nuestro programa a hablar, a analizar, a disfrutar con la literatura, con la escritura de Cristina Rivera Garza, y lo vamos a hacer, por un lado, escuchándola a ella recitar algunos de sus poemas. Acaba de publicar en el Estado español una antología con buena parte de su poesía. Me llamo Cuerpo que no está, se llama esta antología de la poesía de Cristina Rivera Garza. La oiremos recitando algunos de sus poemas. Y también, al hilo de ese libro, El invencible verano de Liliana, que ha recibido el premio Pulitzer de este año, vamos a charlar con dos profesoras de la Universidad del País Vasco, con Estíbaliz de Miguel. Ella es, entre otras cosas, profesora de Sociología en la Universidad del País Vasco, y con Josebe Martínez. Ella es profesora de Literatura también en esta Universidad del País Vasco y catedrática de Literatura Hispánica en la Universidad Estatal de California. Con ambas dos, que conocen muy bien la obra de Cristina Rivera Garza, con Estíbaliz y con Josebe, vamos a analizar, vamos a destripar, vamos a disfrutar con las palabras, con el estilo, con la literatura de Cristina Rivera Garza, hoy aquí en Mar de Fueguitos. Muchas cosas de las que hablar, muchas cosas con las que aprender, emocionarnos. No vamos a perder ni un instante más. Nos vamos a ir poquito a poquito hacia México, y lo vamos a hacer primero con un poquito de música. Ana Lila Downs Sánchez, más conocida artísticamente como Lila Downs, nació en Oaxaca en 1968, cantante, compositora, productora, actriz y también antropóloga. Acaba de publicar hace poquito, en agosto, el pasado mes de agosto, su último disco, La Sánchez, un disco que lleva el apellido, con su apellido, pero también el apellido de su madre, un disco, un homenaje a su madre y a todas las mujeres de la familia de Lila Downs, La Sánchez. Un disco en el que estaba trabajando junto a su marido, pareja, Paul Cohen, cuando este, por una enfermedad cardíaca, falleció repentinamente en diciembre del 2022. Poco después, publicaba en agosto de este pasado año Lila Downs este disco, un homenaje también, cómo no, a su pareja fallecida, a Paul Cohen. un disco este, La Sánchez, en el que mira a Lila Downs a la música del norte de su país, música norteña. Invitó también a participar en este disco a diferentes músicos y bandas mexicanas de Estados Unidos y de Ciudad de México y del norte del país. Estuvieron 2 semanas en Oaxaca, en el estudio que tienen Paul y Lila, en su casa de Oaxaca. Allí estuvieron grabando, preparando este disco que hoy vamos a disfrutar, estrenar aquí en Mar de Fueguitos. Como os decíamos, son 10 canciones, está de gira este verano por todo el estado español Lila Downs. Nosotros vamos a arrancar con uno de los temas de este disco, un tema que podría cantarlo perfectamente Liliana, esa hermana de Cristina Rivera Garza, que cuando dijo a su pareja por aquel entonces que le dejaba, que se marchaba, que tenía que buscarse la vida por otro lado, este la asesinó. Ángel González Ramos se llama el asesino de Liliana. Canta en esta canción Lila Downs, solita, solita, se titula la canción, y canta, entre otras cosas, ya te mandé muy lejos de mi vida. Zarpamos en Mar de Fueguitos con Lila Downs, solita, solita.
Yo sé que tú piensas que yo soy lo peor ahorita, que todo lo que nos pasó fue por mi culpa. Ya no esperaré esta vez para que cambies, porque ya me decidí. Esta vez me quiero yo a mí misma. Ya no voy a ser la que siempre te espera. No puedo estar sin que me quieran. Me voy a prometer, no seré la misma mujer. Las promesas son para mí misma. Ya te mandé. Sé que tú piensas que yo soy lo peor ahorita, que todo lo que nos pasó fue por mi culpa. Ya no esperaré esta vez para que cambies, porque ya me decidí. Esta vez me quiero yo a mí misma. Solita, solita, ay. Solita, solita, ay. Solita, solita, ay. Solita, solita, ay. Te digo que solita.
Pero nunca calladita, Lila Downs en Mar de Fueguitos.
La educación infantil, según Mar de Fueguitos.
Música.
Los niños y niñas que no se manchan crecen sin tocar el mundo.
Vamos a mancharnos, vamos a tocar el mundo un día más en nuestra propuesta aquí en Mar de Fueguitos, y lo vamos a hacer, como os decíamos, con la literatura de Cristina Rivera Garza. La escuchamos, a la propia Cristina nos recita uno de sus poemas.
Música de fondo. A veces se quitaban la piel y la colgaban de los tendederos. Eso sucedía las mañanas en que amanecían exhaustas, las mañanas en que estaban a punto de decir, no aguanto más. Y la piel ondeaba de cara a la luz más preciada, y la piel se mecía en los brazos del viento, que son los brazos de nadie, como si no existiera en realidad ninguna razón para morir. Olorosa a tacto y a pólvora y a flores de plástico, y también a limón, la piel mostraba sus cicatrices con esa indiferencia que frecuentemente se confunde con el orgullo. Era un cuadro de aspiración bucólica y de belleza naif. Si no hubiera sabido que eran sus pieles, en esas mañanas en que estaban muy cerca de sumergirse, habría podido pensar que se trataba de un spot televisivo al que solo le faltaba la música de violines y de hachas.
Es la voz de Cristina Rivera Garza leyendo uno de los poemas de ese libro, Me llamo Cuerpo que no está, un libro que recopila todos sus libros de poesía desde finales de los años 90 hasta el 2015, un libro que se ha publicado hace poquitos meses. Cristina Rivera Garza, escritora, novelista, poeta, ensayista, cuentista, socióloga, también historiadora. Ella es mexicana, acaba de recibir este mismo mes el premio Pulitzer en la categoría de memorias o autobiografía por un libro, El invencible verano de Liliana, del que vamos a hablar en los próximos minutos. Y ella ha estado hace poquito en Bilbao, entre otras cosas, pues invitada por nuestras invitadas hoy aquí en Mar de Fueguitos. Están aquí en el estudio de la 97, Estíbaliz de Miguel. Ella es socióloga y profesora de la Universidad del País Vasco, es responsable del máster Modelos y Áreas de Investigación en Ciencias Sociales, y ella también forma parte del proyecto de investigación Condición de Extranjería. Josebe Martínez es profesora de literatura en la Universidad del País Vasco y también es catedrática de literatura hispánica en la Universidad Estatal de California, y es la codirectora de ese proyecto Condición de Extranjería, escritoras latinoamericanas en el norte global, un máster y un proyecto que es el que ha traído a Bilbao a Cristina Rivera Garza hace poquitos días para dar una conferencia, El invencible verano de Liliana, el título de ese libro publicado en el 2021. Y además, por ese libro, originalmente lo escribió en inglés Cristina, por ese libro es el por el que le han dado ahora, recién publicado en inglés, pues ese premio Pulitzer. Ha estado, como os digo, en Bilbao dando esa conferencia, y ahí estuvieron por nuestras invitadas hoy aquí, Estíbaliz y Josebe, y con ellas vamos a charlar de Cristina, de literatura, de pieles y de muchas cosas más. Buenas, muy buenas a las dos, Estíbaliz y Josebe, bienvenidas aquí a Mar de Fueguitos.
Caixo, buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, caixo.
Cristina Rivera Garza, decíamos, una escritora para muchos igual desconocida, pero con un montón de libros y muchísimas cosas que contar de ella. Estíbaliz.
Pues sí, Cristina Rivera Garza es una de las, dicen, de las figuras más importantes de la literatura mexicana y latinoamericana. Por nombrar algunos de sus papeles, de sus roles, de su trabajo, es profesora distinguida en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Houston y creadora y directora del programa de doctorado de creación literaria en español en el Departamento de Literatura de la Universidad de California, San Diego, cosa que no es banalí, hablando de Estados Unidos, el vientre de la bestia, y de reivindicar, diríamos, la creación desde la lengua española, ¿sí? Y desde 2023 es miembro del Colegio Nacional de México, una institución que agrupa a científicos y científicas, artistas y literatos y literatas mexicanos más relevantes. Ya solamente con eso podemos hacernos una idea de la trayectoria de Cristina Rivera Garza. Nació en la frontera noreste, de México, en Matamoros, y desde entonces ha vivido entre México y Estados Unidos, donde también ha dado clases en ambos lados de la frontera. Y últimamente la hemos tenido por Europa disfrutando de una residencia de artistas en Berlín y en Barcelona con la beca María Zambrano en el marco de este proyecto que mencionabas en el que estamos inmersas Josebe y yo, condición de extranjería. Y bueno, pues gracias a eso, tenerla cerca, tenerla en nuestro radar, hemos podido tenerla en la Universidad del País Vasco. Y desde la parte que me toca, a mí me interesa destacar esa dimensión de socióloga. Ella es graduada en sociología, que se doctoró en historia, y esas dos dimensiones, esas dos disciplinas, marcan mucho su trabajo en muchas de sus obras, ¿no? Es la reflexión sobre el papel de la historia. Aparece de manera muy explícita, por ejemplo, en Los muertos indóciles, Necroescritura y desapropiación. Y la sociología no aparece de manera tan explícita, pero sí que ella hace un trabajo, diríamos, eso sociológico, de hacer entrevistas, de hacer etnografías, de recopilación de información cuando va a desarrollar un texto, ¿no? Y para cuando va a hacer una novela o va a desarrollar un trabajo. Entonces, bueno, pues por ahí también nos parecía muy interesante en el máster que nos hablara de escribir, ¿no? De investigar y de escribir en lo que ella suele decir en un contexto lleno de muertos, en un contexto como México con tantos feminicidios y tanta impunidad frente a las desapariciones y muertes de mujeres, y en un contexto global, ¿no? Que parece que reina la necropolítica, pues ella plantea una forma de escribir, ¿sí? De narrar y de buscar los lenguajes que puedan hacer frente a esas violencias, a esos dolores y esas pérdidas que ella también ha tenido en primera persona, perdiendo pues a su hermana Liliana Rivera Garza, pues en manos de eso, de un perpetrador, de su expareja que la asesinó hace más de 30 años. Y bueno, pues de ahí podemos hablar unas cuantas cosas más, pero yo creo que ahí Josebe nos puede hablar también de las escrituras.
Hola, pues muy buenas tardes. Y bueno, a Cristina Rivera Garza la verdad es que es una figura que la llevamos siguiendo mucho tiempo, precisamente por su dimensión transnacional, por su dimensión beligerante, y beligerante también en una postura de lucha por la vida y de lucha en la reivindicación de la memoria de su hermana, pero también por la lucha de la defensa de la lengua y por la lucha de la defensa de los derechos para personas hispanas en Estados Unidos, ¿no? Y todo lo que ello convoca. En cuanto a lo que decías de las escrituras, claro, ella estudia y lo lleva además muy a marchamo y muy en primera persona y muy encarnada todo lo que se trata de exoescrituras o la gente que tiene que escribir en una lengua que no es la suya propia, su lengua materna, que es un fenómeno al que estamos cada día más expuestas dentro de un mundo en que el movimiento se ha convertido en un vector que forma la vida, ¿no? en un vector que conforman las naciones. Las naciones eternas son una mirada ya que pertenece al pasado y que está y las naciones están formuladas precisamente por toda la gente que vive fuera de esa eternidad, es decir, por toda la gente que entra, por toda la gente que se queda al margen, por toda la gente que llega. Y este tipo de gente que llega, que tiene que aprender otra lengua, que escribe en otro idioma, es lo que Cristina Rivera Garza también hace énfasis en sus investigaciones. Ella habla de exoescrituras, que es un término que ya sacaron otros lingüistas, precisamente para conformar ese fenómeno cada vez más ubicuo, cada vez más más atemporal, porque ya está en nuestras vidas y es parte de nosotras mismas, y exactamente, y cada vez permeando otras disciplinas o otras transversalidades, como por ejemplo puede ser también desde la exofonía a la exocrítica, que es un término que nosotros en nuestro proyecto precisamente avalamos, que es la idea de que la crítica literaria o la crítica sociológica o la crítica de cualquier tipo de ciencia sobre la cultura y sobre la sociedad no es algo académico que esté inmóvil, sino es algo también formulado, hipotetizado y cumplimentado por gente que se está moviendo, por gente que vive desterrada, por gente que vive migrante, por gente que vive con una beca en un sitio que no le pertenece, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, trabajar y ver esta idea del movimiento y el movimiento, la creación de pensamiento, ¿no? Que es una idea que está embrionaria también en la obra de Cristina Rivera Garza.
Muy interesante, porque cuando estuvo aquí, una de las primeras preguntas que nos hacía, si era una conversación informal, era acerca del euskera y cómo se utilizaba aquí, ¿no? ¿Quién lo hablaba? ¿En qué contextos? ¿Cómo se utilizaba en el contexto académico? Y bueno, pues hablando evidentemente de las complejidades que atraviesan el uso del euskera, ya sea porque pues ha habido una migración importante histórica que ha marcado esa cuestión, por ejes de generacionales y de edad, la diferencia que hay entre personas más jóvenes que están más familiarizadas o que tienen un contacto mucho más directo con personas de otra edad, la cuestión territorial, etcétera. Ella preguntaba con mucho interés por eso, ¿no? Y pareciera mentira, porque desde aquí tenemos una idea a veces del español, ¿no? Como una idea, una lengua muy mayoritaria, muy predominante, y sin embargo, bueno, pues hay una serie de dilemas que están ocurriendo en esa frontera y en ese contacto con Estados Unidos.
Sí, en Estados Unidos, ten en cuenta que hay también un país de 40 millones de habitantes que tienen como lengua vehicular el español, y que la literatura circula en español, la prensa, la radio, la televisión, o sea, los medios en español dentro del país, y además en español como lengua de resistencia precisamente al inglés. Entonces, ¿qué significa esto, ¿no? Que esto en la cultura de un país imperio, ¿no? Y cómo se puede también extrapolar y ver las dinámicas que se fundan y las dinámicas que se mueven y que convergen y que divergen ahí mismo, también en otros estadios, en el ambiente europeo, en el ambiente nacional y nacionalista, en el Estado español, por ejemplo. Es interesante ver cómo el lenguaje conforma y reforma y deforma y multiplica, ¿no? Y también cómo diluye las identidades, o qué significa, o cómo lo podemos cómo lo podemos incorporar también como pieza cultural y como signo de la cultura y de las investigaciones y los estudios.
Pues yo creo que también nos engarza bastante bien con El invencible verano de Liliana. Lo define Jot Down, en la revista Jot Down, hablan de una reflexión sobre México, sobre inmigración y fronteras, sobre la historia de la violencia y del cuerpo violentado. En esta reflexión, el lenguaje actúa de arma de resistencia y de reconstrucción. Como decíamos, es la reconstrucción de la vida de Liliana. A menudo, cuando se habla de este libro, se habla de la muerte de Liliana, del asesinato de Liliana, y evidentemente es una parte importantísima, ¿verdad? Porque con este trabajo se está haciendo un duelo, se está haciendo un homenaje y se está trayendo también esa injusticia que no ha sido reparada a través del sistema de justicia. Pero a mí me gusta poner el énfasis en que es una historia de vida, es una historia de la vida. Yo creo que también ese es un posicionamiento que tiene la autora. Y donde el lenguaje también juega un papel muy importante. Ella habla de que, bueno, esto ocurrió en el año 1990, la década de los 90, pasaron 30 años hasta que ella aborda esta historia ella aborda finalmente esta narrativa, con una urgencia, atravesada por una urgencia, como dice ella, del momento de la COVID, con un miedo a morir, y morirse sin acabar de contar esta historia que le parecía tan importante. Entonces, decía que en aquel momento no había un lenguaje, no había unas palabras para poder describir lo que estaba pasando lo que pasó en términos que ahora utilizamos como el término feminicidio, ¿sí? Como el término violencia de género, violencia machista, y que durante décadas vivieron esa pérdida, además atravesada por la vergüenza y por la culpa, ¿no? que se vierte todavía aún hoy sobre las víctimas de violencia machista.
Sí, mira, en los años 2000, que estaba yo en la Universidad de California y estaba además escribiendo sobre Ciudad Juárez, cuando tampoco se había oído ni era multitudinaria la audiencia sobre los crímenes que allá estaban ocurriendo, y fui a investigar lo que allá estaba pasando, precisamente instada por gente con la que colaboraba en Radio Bilingüe, una radio campesina del estado de California. Y empezamos a recabar información y a crear archivos sobre lo que ahora se conoce como feminicidios. En el 2000, desde luego, cuando sucede también lo de Liliana, no había nombre, no había término para nombrar ese asesinato de mujeres por cuestiones relacionadas exclusivamente con el género, es decir, por ser mujer. Y exactamente entre los múltiples crímenes que sucedían en Ciudad Juárez, y las causas eran múltiples, pero todas tenían ese factor común, ¿no? Después con Lagarde y otras antropólogas precisamente que llegaron y pusieron nombre, pero sí, fue entonces precisamente cuando sucedió el verano de Liliana que realmente se conoció su muerte como a lo mejor crimen pasional o como un crimen amoroso o que se le ha ido la mano o quién ha sido o dónde está el perpetrador, que no lo hay o algo habrá hecho, ¿no? Y ahí es donde esta labor de archivo, que es a la vez una labor emocionalmente tan laboriosa y tan detallada y tan delicada por parte de Cristina Rivera Garza, para recorrer las cajas que estaban en las estanterías de aquella casa de su hermana Liliana, donde habían estado 30 años sin que ella se atreviese a levantar la tapa, ¿no? Y cómo en un momento dado, como bien dices, Estíbaliz, siente la urgencia de poner fin a aquella temporalidad y de encontrar o crear o construir su parte de verdad y colaborar en dar luz a todo aquello que les había colmado de vergüenza a la familia, precisamente por esta situación de desamparo en la que se encontraban y un desamparo que a la vez incitaba pues cierto menosprecio o cierto cuestionamiento por parte de la sociedad. Y cómo esta novela, esta biografía de su hermana, este cuento de vida de su hermana, le ayuda a poner precisamente al descubierto toda la verdad que entrañaba precisamente la mentira de su muerte, ¿no?
Me parece muy interesante porque es un libro, diríamos, sobre una historia muy concreta, pero que está tremendamente trabado con una historia colectiva, evidentemente con la aportación del movimiento feminista estos últimos años, que ha facilitado eso, que haya un lenguaje, que haya un sostén, que dé un sentido a eso que ocurrió. Y también a mí me parece que es una tremenda lección acerca de cómo funciona la violencia y cuáles son las vías de reparación. O sea, yo creo que es muy importante entender estas cuestiones, ¿no? De cómo ella también hay un disparador que es cuando ella vuelve al expediente judicial. Entonces habla de una insatisfacción porque este perpetrador no ha recibido justicia, no ha sido juzgado, ¿no?, por esos crímenes. Entonces eso es algo que sigue ahí pendiente. Sin embargo, ante esa insatisfacción hay una acción que es la de búsqueda a través de esos cauces, pero también búsqueda a través de los cauces no institucionalizados, que es esa escritura, ese rehacer. Y hay una serie de características que tiene el libro que a mí me parece que son reseñables. Por ejemplo, la presencia, evidentemente, de Cristina es innegable, entonces ella no está detrás, ella está presente en todo eso que está ocurriendo, pero deja todo el protagonismo a Liliana, ¿no? Y despliega la vida de ella hasta tal punto que yo le he llegado a decir, bueno, es muy fácil querer a Liliana, hacerla presente y quererla, ver esa mujer joven, tremendamente vitalista, inteligente, muy amiga de sus amigas, ¿no? Es muy fácil ver además también a Ciudad de México, por donde ella transitaba, ya reivindica no solamente los nombres de estas mujeres, que les pongamos nombre y apellidos a las víctimas, sino también que se vean los lugares por donde ellas transitaron. Y las placas no son cuestiones baladí, ¿no? Determinados objetos que nos hacen recordar. Y hay otro elemento que es, como digo, el de destacar la vida. Está presente la rabia, está presente la herida, está presente, te digo, la ausencia de una justicia que pueda satisfacer, pero sobre todo está esa reparación. Y eso es modelo también. Yo que estoy investigando acerca de cuáles son las formas de resarcimiento, de hacer justicia desde una lógica feminista, este libro tiene muchísimas pistas.
Sí, la escritura, claro. En este caso, además de la labor de archivo, la escritura sirve como reconstrucción y reparación, ¿no? También Cristina escribe de una manera terapéutica para ella misma, para resarcirse precisamente y llegar a la paz, ¿no? De darle sentido a algo, ¿no? Y también para controlar de alguna manera lo que ha sido ese caos cósmico de la muerte sin razón de su hermana, y un poco de control, darle un poco en esta construcción que hace, ¿no? Y por supuesto también está la idea de contagio, ¿no? De que la gente sepa, la que la gente viva, la que inocular lo que ella ha vivido y lo que ella ha padecido y lo que su familia ha dolido, ¿no? Y también, desde luego, como forma última y como toda literatura, también crear una comunidad, ¿no? Es transmitir y crear una comunidad, que es lo que verdaderamente con su palabra y su obra consigue, ¿no? Una comunidad de lectoras y lectores, una comunidad de humanas y humanos que siente y que de alguna forma está humanamente unida, ¿no? Y no puede negarle la justicia de esa injusticia cometida.
Hay muchos elementos que yo creo que nos darían para un rato bastante largo, pero como seguramente tendremos que cortar en breve, yo también pondría el acento, y quizás voy a utilizar una escena que ocurrió en la entrega del premio Javier Villaurrutia 2021, que ella recibió por este trabajo, donde en ese mismo ceremonia de entrega un escritor decía que el asesino de su hermana estaba intencionalmente opacado, esto de entre comillas, y que ocupaba un lugar muy secundario en la novela. Y este escritor reivindicaba, ¿no? Decía que comprendo, en sus palabras, comprendo la repulsión de Cristina por el asesino de su hermana, pero como lector me intriga ese personaje. Está claro que los crímenes nos fascinan. Sin querer, dar demasiado protagonismo a estas figuras que nos representan de alguna manera ese relato oficial, pero sí me parece que es muy interesante para hacer como de negativo de la foto y para poner en valor precisamente, y para poner en valor que lo que se está investigando ahora en condición de extranjería y lo que están haciendo relatos como el de Cristina Rivera Garza son algo muy novedoso. Este escritor nos está mostrando eso, esa querencia por ese criminal, ¿no? Esa querencia, ese atractivo que desarrolla o que levanta, ¿no? El hecho del crimen, el protagonista, que casualmente es la figura, es el del varón, ¿no? Y el hecho de la muerte y del daño. A mí esto me recuerda mucho a Úrsula Caleguín, ¿no? Cuando habla del relato de la lanza y de la muerte, que es el relato constitutivo de la humanidad, y cómo ella reivindica el relato de la bolsa, del que recoge, digamos, las pequeñas vignas de la vida, ¿no? Y aquí estaría hablando él, reivindicando este relato de la lanza, del sacrificio, de la muerte y este atractivo de este protagonista, de este hombre, frente a lo que está haciendo Cristina, que es precisamente, pues sí, de alguna manera opacar, porque lo que importa no es, como digo, no es la muerte, no importa este hombre y sus posibles razones más bien individuales y psicológicas, sino que lo que importan son las verdaderas razones estructurales, que a las que llamamos patriarcado. Y vuelvo otra vez a decir que lo que está reivindicando ella y a lo que responde en ese mismo acto es precisamente a reivindicar que, en sus palabras, entre comillas, tenemos que verlas siempre a ellas, no a sus asesinos. A sus asesinos los vemos ya en todos los lados. Los asesinos tienen demasiada prensa, tenemos que verlas a ellas, tenemos que conocer sus nombres, tenemos que toparnos con los lugares donde vivieron, tenemos que poner sus nombres ahí. Y yo creo que también es algo que desde el feminismo también tenemos que reflexionar, que darle una vuelta, porque quizás el dolor, quizás la rabia, ¿no? Eso, quizás la pérdida, la violencia también pueda llegar a ser demasiado atractiva para nosotras si nos quedemos ahí encalladas. Y yo creo que Cristina Rivera Garza nos lleva, sin negar todo eso, porque está presente, está impregnado en sus páginas, nos lleva a un lugar que de florecimiento. Y precisamente antes comentaba con Josebe cómo la primera línea, que dicen que las primeras líneas son clave de un libro, dice, estamos bajo un árbol lleno de pájaros invisibles. Es un lugar de vida, ¿no?
Sí, es un lugar de vida y también lo que hace Cristina es una muerte digna de relato, ¿no? Como dice este escritor, sí, los crímenes nos interrogan y nos apelan a esto, a la vida del perpetrador, o puede ser en una lectura lineal y una lectura ya que se ha quedado un poco atrás, en el sentido de que Cristina lo que hace es hacer que una muerta hable, con lo cual la dimensión de su discurso de una persona que ha sido silenciada precisamente para que nadie sepa nunca nada de ella, hacerla hablar, pues no es solo un acto volitivo, es un acto de magia, y esa magia la logra con esas palabras. Bueno, ese señor que estaría acostumbrado a una narración arquetípica, normal y con una dinámica y una sinergia ya vista, que te lleva a ver si cuáles son las... Pero tampoco, mira, ahí también se equivoca, porque las sinrazones del asesino no las tendríamos que ver en términos patológicos, que lo que quiere hacer él es patologizar. No, sino que son precisamente, que diría Arendt, la cosa más común. Entonces, a lo mejor, y como alguna colega dice cuando hablamos de gente que son perpetradores de crímenes, que no es gente tan interesante y que tampoco su vida es meritoria de voz tampoco, sino simplemente tiene mucha más calidad hacer que los muertos hablen. Y eso es lo que hace Cristina Rivera Garza.
Si os parece, os interrumpo un segundito, escuchamos otra vez a Cristina en otro de sus poemas y además en uno que habla precisamente de esto que estáis comentando.
La tercera parada. Y cuando todo esto se pudra bajo la persistente lluvia de ácido, cuando la ciudad más grande del mundo yazga empequeñecida como un arrugado pergamino o como un antiquísimo mapa de bordes quemados, cuando los saqueadores se lo hayan llevado todo y nosotros hayamos perdido todo lo que íbamos a perder, despojados hasta de huesos, alguien le cantará el desastre. Y los humanos restos, los difuntos fieles, tintinearán sus llaveros de espuma y de clave. Y los furibundos, las feministas, los acorazados, encontrarán consuelo bajo los árboles transparentes de sus propias manos, sus propios dientes. Y los sobrevivientes saldremos a llorar quedo por la bestia que murió sola, entre los muros de su cuarto, víctima de quién sabe cuántos crímenes. Y los que quedamos, reiremos con mi hermana muerta, y con Joaquín muerto, y con Marco Antonio, ya siempre muerto. Y los testarudos robaremos 40 veces los mismos libros que nos enseñaron a robar de 40 maneras diferentes. Y nosotros, los orates, los locos de remate, las piratas, los lisiados de preguerra, los pirados, las mariquitas, los drogos, las mujeres sin hijos ni marido, los pránganas, los mudos para siempre, los inútiles, los poetas, los quebrados, ondearemos la bandera y escupiremos el copal hacia las nubes cándidas. Y nos verán avanzando como un ejército de perros con rabia, vivos y muertos de rabia. Un estupendo amanecer de junio. Todo esto bajo la boca abierta del cielo. Todo esto bajo el vendaval, ciegos de brillo y de ecos y de filos. Todo esto sobre las anchas avenidas de la madrugada, tan contundentemente solas y tan irremediablemente olvidadas. Y nos tendrán terror. Y no pediremos perdón. Y no perdonaremos nada.
No se puede contar mejor en 3 minutos, no sé.
Ya, claro, después de oírla a ella, una se siente un poco pequeñita, ¿no? De la capacidad de poder expresar determinadas cosas.
Sí, como ella dice, los oráculos, los vates, las mujeres sabias, ¿no? Abrirán camino en las anchas alamedas, ¿no? Ahí ella nutriéndose también de Parra, nutriéndose de Violeta, nutriéndose de Pizarnik, nutriéndose de tantas otras ancestras, que diría ella, y haciendo de la palabra precisamente un don, ¿no? Haciendo de la palabra una herramienta poderosa y un signo de futuro.
Sí, efectivamente. A mí también me gusta mucho vincular el Invencible Verano de Liliana con Los muertos indóciles, Necroescritura y Desapropiación. Creo que son dos libros hermanos, podríamos decir, y que leyendo a Los muertos indóciles también se entiende mucho desde dónde o cómo escribe ella el Invencible Verano de Liliana. Y una de las cuestiones que pone de manifiesto en Los muertos indóciles es, por una parte, la muerte del autor, ¿sí? Por eso yo antes señalaba cómo ella está como autora, pero desde un lugar en el que no está en el centro, ¿sí? Y esto es muy contra, ¿no? Contra canon, vamos a decir, sino que, como decía, es Liliana. Y también ella reivindica las escrituras en comunidad, eso también has puesto tú de manifiesto ahora, Josebe, cómo hay una cuestión de ida y vuelta, que es que el relato que puede escribir Cristina Rivera Garza se escribe ahora en un contexto colectivo, histórico, donde hay palabras, y ella devuelve a este contexto una narración que potencia que vayan saliendo otras narraciones. Y yo, pensando en el lenguaje, porque ella le escribe tantas veces en El Invencible Verano de Liliana acerca del lenguaje, por fin hay lenguaje, ¿no? Cómo buscar las palabras para decir esto. Ella habla, claro, de las escrituras comunitarias, ¿sí? De reconociendo que las palabras que usamos no son nuestras, ¿no? Reconociéndonos también un poco en un sentido butleriano, ¿no? De esa precariedad, esa contingencia que tenemos y esa estar con otros o depender de otros, en esa vulnerabilidad a las palabras. Nos han sido dadas, se generan en un contexto, ¿no? Y a mí eso me parece tremendamente importante para los tiempos que vivimos. Yo creo que, como digo, El Invencible Verano de Liliana es una propuesta, diríamos, para poder teorizar sobre la violencia y sobre todo sobre cómo buscar los caminos de sanación. Y muchas ideas que aparecen en Los muertos indóciles y en otros trabajos son propuestas para afrontar los tiempos de hoy. Este poema también es un poema que nos habla, ¿no? de cómo habitar un mundo en ruinas, que diría Haraway, ¿verdad? ¿Y quiénes son esos protagonistas, verdad? Eso, de alguna manera, los parias.
Sí, sí, y también, como dices, en los muertos indóciles, ¿no? Todo lo que... hay que hacer una reivindicación que hace Cristina muy mucho, y es de todo lo que incomoda, ¿no? De la literatura que incomoda, de la postura que incomoda, de la opción que incomoda, ¿no? Este aguafiestas un poco también, ¿no? Y en este sentido... esta incomodidad, esta indocilidad del texto, que es una indocilidad del propio Invencible Verano, porque es un texto que se revuelve contra la historia y que trata de hacer su historia misma, es decir, de reivindicar que los hechos fueron de otra manera, de reivindicar que hay un mundo que explicar y se explica precisamente mediante la palabra. Y eso, el resucitarla, como hace, ¿no? En cada conferencia que da, en cada persona que lee el libro, en cada persona como ahora que comunicamos esta historia, es decir, el que esté vigente, viva, visible, es el que nunca muera, el que el asesino no haya podido rematarla y acabar con su historia, porque su historia es común y es de todos, ¿no? Y entonces esto también es la postura de Cristina Rivera Garza, ¿no? Y también en el hecho de su autoría, ¿no? Que la autoría ya no sea una cosa de un soliloquio de un señor redicho. Estaría más o menos en esos términos, ¿no? Sino que la autoría sea la colectividad, la coautoría, la autoría colectiva, y los textos y el sistema, ya lo dijo Barthes, como bien dices, el sistema es de todas y de todos, y la literatura es de todas y de todos, y no hace otra cosa sino reescribirse a sí misma y buscar nuevos rumbos para contar cosas que no tenían nombre o no podían ser dichas, y para contar las cosas que tienen que ser dichas y tienen que ser vistas. Y en este sentido, la indocilidad que reivindica Rivera Garza en sus ensayos va explorando estos territorios, ¿no? Precisamente del sentido de comunidad, más allá de lo que proponían filósofos como Merleau-Ponty o como Espósito, o como gentes que ven la comunidad como un proyecto fallido, ¿no? Sino es buscar, y lo que ella dice, a lo mejor con Bataille, la comunidad lectora o la comunidad que reproduzca lo escrito, porque sería precisamente una comunidad que no se acaba.
Hablando de indocilidad, yo necesito llevarlo a mi terreno, porque también me parece muy importante, como digo, como lecciones para afrontar estas violencias y el enfoque que le damos habitualmente. Y uno de los grandes problemas no solamente es el criminal, ¿no? Cómo construimos al criminal, sino también cómo construimos a la víctima. La objetualizamos de tal manera, ¿sí?, que precisamente se convierte en alguien muy alejado y muy poco corporizado, ¿no? Que tiene muy poco cuerpo. Entonces, lo que hace Cristina de darle consistencia, darle presencia de eso, de que podamos familiarizarnos con ella, ver esos detalles, saber que ella es una de tantas, ¿no? Podemos extrapolar esa historia de ella a historias de otras. Esto no es baladí, porque en cómo objetualizamos a la víctima, ¿sí?, cómo la ponemos en un lugar muy elevado, muy bajo, pero que nunca es al lado nuestro, está parte del problema que tenemos en cómo afrontamos a las víctimas. Entonces, para mí es otra clave muy, muy importante para rescatar de este trabajo.
Vamos a recordar el título de esa novela, El Invencible Verano de Liliana. Bueno, esa novela, ese libro de Cristina, precioso también el título, que va mucho al hilo de lo que habéis contado. Y vamos a recordar también el título de esa antología de poesía que acaban de publicar, Me llamo Cuerpo que no está, que recoge, pues eso, la mayoría de los poemas que ha escrito Cristina Rivera Garza. Vamos a despedirnos escuchándola a ella ahora dentro de unos segunditos, pero bueno, muchísimas gracias a ambas dos, a Estíbaliz de Miguel, a Josebe Martínez, por haber estado aquí y por habernos contado un poquito sobre la manera de escribir, sobre este libro, sobre la vida de Cristina Rivera Garza.
Es que ricasco.
Sí, un enorme placer, Gorka. Muchísimas gracias por invitarnos.
No, el placer nuestro, y podríamos estar aquí, bueno, podríamos estar, no, podríais estar aquí hasta el infinito, ¿no? Porque da para mucho los textos, ¿no? La manera de escribir lo que escribe Cristina.
Nos gusta hablar también, conversar y buscar las palabras.
Muchas cosas se han dicho de, bueno, infinitas de las feministas, pero pocas, como las dice, como las cuenta Cristina Rivera Garza. Vamos a quedarnos con ella, con otros sus poemas, uno en el que precisamente habla de eso, habla de las feministas, y con este poema pues nos despedimos ya de nuestras invitadas aquí en Más Poquitos, Estival y Ciosebe. Muchísimas gracias,
gracias
a las dos, y nada, a ver si nos vemos pronto por aquí.
Sí,
un saludo.
Ojalá.
Agur. Chao.
Las feministas pronunciaban la palabra, la escupían, la celebraban, corrían. Atrás de este vocablo debe oírse el pasar del viento. Hablaban a contrapelo, interrumpiéndose. ¡Ah, tan descaradamente! Vivían a la intemperie, que es el mismo lugar donde sentían. Supongo que así nacieron. No sabían de refugios, de techos, de amparos, de patrocinios. Estaban heridas de todo, y todo aquí quiere decir la historia, el aire, el presente, el subjuntivo, el contexto, la fuga. Agnósticas más que ateas, impactantes más que hermosas, vulnerables más que endebles, vivas más que tú, más que yo. Estoicas más que fuertes, dichosas más que dichas. Intolerantes, sí, a veces. Mencioné ya que eran brutales. Caminaban en días de iracunda claridad como musas de sí mismas. Eso ocurría sobre todo en el invierno, cuando los vientos del Santa Ana iban y venían por los bulevares de Tijuana, arrastrando envolturas de plástico y el polvo que obliga a cerrar los ojos y negar la realidad. A la orilla de todo, bamboleándose, eran la última gota que cuelga de la botella, la mítica de la felicidad, o la aún más mítica que derrama el vaso y el sexo impenetrable en la mismicidad de su orificio, y caían. El colmo, la epítome, el acabose. Por debajo de estas frases debe olerse el tufo que deja tras de sí el viento horizontal. Supongo que solo con el tiempo se volvieron así. Con hombres o a veces sin ellos, besaban labiodentalmente y se mudaban de casa y se cambiaban los calcetines y preparaban arroz. Y bajaban las escaleras y tomaban taxis y no sentían compasión. Decían, este es el viento que todo lo limpia. Y pronunciaban la palabra, enfáticas, tenaces, prehumanas. Tajantes, sí, con frecuencia. Conmovedoras, más que alucinadas. Sibilinas, más que conscientes. Subrepticias, más que críticas. Hipertextuales, claridosas. Estoy segura de que ya mencioné que eran brutales. Fumaban de manera inequívoca, cambiaban de página con la devoción y el cuidado minimalista de las enamoradas. Siempre andaban enamoradas. En los días sequísimos del Santana, elevaban los rostros y se dedicaban a ver, podían pasar horas así, esas aves que sobre sus cabezas remontaban lúcidamente el antagonismo del aire. Y el Santana, y aquí debe oírse una y otra vez la palabra, una y otra vez, despeinaba entonces sus vastas cabelleras ariscas, sus cruentas pestañas, una y otra vez.
Alegremente rebeldes.
Soltarlo, dejarlo ir, que vuele, que encuentre su propia voz. Ya no me pertenece a mí, yo se lo dejo a él.
Mar de Fueguitos.
soltarlo al aire, dejar salir del pecho este sentimiento que en mí murió. Yo ya vi mi sol nacer y hoy vuelve a amanecer. Ah, volver a comenzar en la vida, mirando un cielo azul, con fe, con mi poder, con todo el corazón, llevando esta canción por la vida.
Hasta aquí nuestro especial que hemos dedicado, nuestra travesía y travesuras tan especiales que hemos dedicado a la literatura, la escritura de la mexicana Cristina Rivera Garza. Con otra mexicana nos vamos a despedir. Regresamos a La Sánchez, este último disco de Lila Downs, por cierto, nominada con este trabajo al Grammy Latino de este año como mejor álbum de música mexicana. Nos quedamos con Lila Downs, con otra de las canciones, una sanadora, reparadora, como la literatura de Cristina Rivera Garza. La curación se titula este tema de Lila Downs. Que os vaya bonito. Agur, regresamos aquí la próxima semana.
Seguro que me miras desde tu gloria, porque en cada paso me acompaña tu querer. Aunque soy fuerte, duele mucho perderte. Yo nunca pensé que te fueras tan de repente. Tengo que llorar y tengo que ser fuerte, mujer. Se dice fácil, pero otra cosa es ser valiente. Tengo que llorar, tengo que ser fuerte, mujer. Yo te quiero fuerte, hay que ser valiente. Yo lo remiendo. Tengo que llorar, tengo que ser fuerte, mujer. Se dice fácil, pero otra cosa es ser valiente. Tengo que llorar, tengo que ser fuerte, mujer. Para que me cure, voy a ser valiente, mujer.